desde la fonética y la semántica. Desde la docencia. El diálogo abre las fronteras hacia un nuevo espacio del aprendizaje.
Donde somos más humanos.
Lenguajeos. Voces desde la docencia.
Docencia ayer y hoy, una nación de derechos.
Una nueva mañana, una bocanada de aire. A usted que nos escucha, le doy una cordialísima bienvenida a Lenguajeos, el programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED. Un agradecimiento para todas aquellas personas que gustan acompañar nuestras palabras con el signo visual, esto es a través del uso del Facebook Live, a través de la página de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Soy Dani Barrantes y me complace estar con ustedes un lunes más. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos habla de una sociedad del cansancio en medio de un paisaje patológico de trastornos neuronales, tales como depresión, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, trastorno límite de la personalidad y el agotamiento, o lo que algunos de las nuevas generaciones le conocen como el burnout. Si escuchamos con atención las conversaciones en la calle, en el autobús, en la de menos en una reunión familiar, y viendo de reojo los titulares de periódicos y noticieros, podríamos concluir que la realidad de nuestra Costa Rica, no muy distinta a lo que describe el filósofo, también está en medio de un agotamiento. Es por eso que nos interesa desde la Universidad de Costa Rica ser crítico o críticos partiendo desde nuestro modelo educativo, nuestras oportunidades en los diversos campos, pero también la tarea pendiente, y quién mejor para esto que la voz del docente que ha testificado una realidad dentro y fuera, pero también de la persona egresada o la persona que ahora también está desde fuera de las fronteras universitarias con un afán y misión de cambiar una sociedad y aportarle con acciones. Para hablar de esto el día de hoy tenemos el placer de contar con dos personas que tienen voz potente y también ideas claras. Ambos fueron en su momento estudiantes de la Universidad de Costa Rica en las décadas de los 60s y en los 70s. Y como es costumbre, tipificamos 50. En los 50s, incluso ya van a ver ustedes entonces la voz de uno de ellos en formato docente, la otra persona como estudiante. En primer lugar, doña Ligia Arce es carnet 71. Digo es porque si buscamos en nuestras bases de datos institucionales, incluso si va a la ventanilla a pedir un certificado de algún título, le piden ese dato. Cuenta ella con su estatus como estudiante universitaria. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y ha sido abogada litigante a lo largo de 42 años. Bienvenida a Lenguajeos, doña Ligia. Qué gusto tener el día de hoy con nosotros.
Gracias.
Y a petición de doña Ligia, la estudiante UCR de los 70s, nos dimos a la tarea de invitar a uno de sus profesores favoritos. Para contrastar la voz de la estudiante, tenemos entonces la voz del docente, un profesional que achica y ha venido achicando agua por muchos años, partiendo de su experiencia como juez, magistrado, suplente, académico. Don Walter Antillón Montealegre es jurista con lecciones de muchos años, docente e investigador en unidades académicas como la Facultad de Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas, de la cual él es cofundador acá en nuestra Universidad de Costa Rica. Su docencia y su aporte a la institución se ha calificado a nivel de benemeritazgo en nuestra Casa de Enseñanza, y parte de su palmarés cuenta hace de una carrera prolífica. Cuenta muchos diferentes libros, alguno de ellos lo habremos escuchado en semanas anteriores, El Poder Judicial, Crónica de una Debacle. Sin embargo, hay más obras que don Walter mismo nos estará contando sobre la importancia y lo que han significado para él y el impacto que han tenido también para muchas de las generaciones de nuevas personas estudiantes. Don Walter, buenos días.
Buenos días.
quizás entonces comenzamos con usted para entrar un poco en el contexto con el tema que nos convoca hoy. Costa Rica no es la misma que hace 50 y tantos años. ¿Carnet entonces, don Walter?
No había carnet en ese tiempo, no había, yo creo.
En los 50, estudiante de los 50, don Walter.
Yo soy abogado número 785.
¿Culminaba entonces para ese momento como estudiante su carrera de derecho?
Sí.
¿Cuál era esa universidad de Costa Rica que conoció?
Era una universidad de Costa Rica que estaba en el barrio de González Lamán. Tenía un hermoso edificio neoclásico donde está ahora la Plaza de la Justicia. Ahí estaba la facultad. Éramos como 200 muchachos allí. Una facultad profundamente distinta de la de ahora. Yo creo que no era una facultad buena. Pienso que ese cuento de que todo tiempo ha pasado. No, no era una facultad buena. Era una facultad mediocre. Mediocre. La facultad con los años ha mejorado. Ha mejorado mucho. Ha tenido altibajos, ¿verdad? Pero ha mejorado muchísimo. Hoy día, por ejemplo, la facultad está en muy buena situación, en muy buen momento.
¿Cómo era tradicionalmente? O de esos altibajos, posiblemente también como estudiante, ¿cómo tipificaría usted uno de esos momentos importantes como estudiante que le daban a usted una oportunidad de ver hacia adelante de forma inspiradora hacia lo que posteriormente vino usted a hacer?
Bueno, era muy bonito. En ese tiempo, precisamente, don Fernando Udrí era el rector. Y don Fernando era abogado y era profesor de nuestra facultad. Entonces él, desde la rectoría, desde la universidad, se estaba siempre muy interesado en traer figuras importantes del derecho internacional. Gracias a eso conocimos nosotros una serie de personajes fundamentales, ¿verdad?, de aquel tiempo. Conocimos a García Máynez y conocimos a Recasens aquí en Costa Rica. Conocimos a don Luis Jiménez de Azúa, la que era el gran penalista del mundo en ese tiempo. Y bueno, qué sé yo, media docena de figuras así, más o menos de ese calado. Don Eduardo Couture también estuvo aquí con nosotros. Otro momento muy bonito para mí, pero ya era yo profesor, fue cuando se firmó la Convención Americana de Derechos Humanos aquí. En ese momento vino un gran maestro italiano que era presidente del Consejo de Europa, que llamaba Giorgio Valadore Palieri. Y yo le traduje una conferencia, y él dio una conferencia, además de su trabajo asesorando la firma y la redacción y la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me tocó a mí estar muy cerca de él en ese caso. Sí.
Son momentos que marcan la historia o la secuencia de cómo se va construyendo una persona. Doña Ligia, usted también en su momento como estudiante, posteriormente egresada ya de la carrera profesional en su campo. Usted ha visto su experiencia nutrirse por una cantidad de décadas, aproximadamente 40 y tantas, ¿verdad? Bueno, 40 y tantos años, 4 décadas. Y me imagino que ha tenido que enfrentar una serie de retos laborales ligados, muy relacionados con los cambios que presenta nuestra sociedad actualmente. ¿De qué manera ha colaborado o influido esa formación humanista que tuvo acá en la Universidad de Costa Rica con ese desempeño que ha tenido usted a lo largo de esta cantidad de años?
Bueno, contrariamente a lo que sucede en el caso de don Walter, yo sí pienso que en los 70s nosotros fuimos privilegiados con una gran cantidad de profesores, aparte del momento histórico que estábamos viviendo. Nuestros profesores eran casi todos graduados de Italia, venían con las teorías más novedosas del derecho, del derecho alemán, del derecho italiano, y eso por supuesto nos dio una gran formación en la carrera. Profesores de verdad valiosísimos. Aquí tengo a don Walter y podría citar varios, no quiero dejar a ninguno de lado y no lo voy a hacer por eso. Para ese entonces, por supuesto, como ahora la Universidad de Costa Rica, ya todos habíamos cursado no solo estudios generales, que nos formó, que nos dio la formación humanista que hasta hoy conservamos dichosamente, sino que también una serie de materias antes de ingresar a la carrera de Derecho, que eran pre-derecho, que nos permitían una formación muy integral. Casualmente, dada esa formación integral que recibimos acá en la universidad y a esa formación humanista, es lo que nos permitió ver el derecho de una forma diferente a como la ve una gran cantidad de abogados de ahora. Nosotros veíamos el derecho y lo vemos como dentro de todo este engranaje social, respuesta lógicamente de la época que se está viviendo, y aprendimos también como estudiantes universitarios que nuestro deber al salir graduados de este centro de enseñanza era también darle a la sociedad parte o mucho de lo que nosotros recibimos en estas aulas. Sobre todo los que recibimos la educación casi en forma gratuita, tenemos un gran compromiso con nuestra sociedad, y creo que a lo largo de mi experiencia laboral lo he aplicado, y por supuesto en muchas oportunidades he tenido grandes retos con personas que piensan muy distinto y personas que no se formaron con la calidad de la enseñanza que nos formamos nosotros.
Don Walter, y usted desde su aporte, digamos, como académico, ha realizado diferentes o nos ha regalado a los que hemos venido detrás, pues ahora con la responsabilidad a cargo de continuar con una misión que es la que tenemos en la Universidad de Costa Rica, pero no solo a la institución, sino que también a la institucionalidad costarricense. Y bueno, podríamos identificar algunos de esos aportes. Justamente ahora no quiero dejar pasar por alto un pequeño evento que tuvimos antito de entrar a cabina, ¿verdad? Esto se ve fácilmente cuando pasan personas aleatoriamente, posible, esa sería la descripción que podría yo tener, y le agradecen por seguir escribiendo, le dice una de las productoras de la radio, y así yo me puedo imaginar muchas otras personas, así como también doña Ligia en su momento dice, bueno, don Walter es una persona que debería de decirnos un poquito acerca de todo esto que ha aprendido. Entonces usted tiene claro cuál es lo que el gran problema o algunos de los grandes problemas que tenemos con nuestra institucionalidad. Hay una crítica de fondo importante, pero también entonces tenemos nosotros en la UCR como docentes, como investigadores, una tarea. ¿Cómo empatar esa debacle que tenemos fuera con lo que tenemos que hacer desde la Universidad de Costa Rica?
Sí, yo pienso que la universidad es responsable en gran medida de la debacle. Porque nosotros teníamos que haber formado mejor a esta gente. Yo no me hago responsable de todos, pero naturalmente que una gran cantidad de políticos pasaron por mis manos en aquellos años, ¿no? Hace 50, 40, 30 años, ¿verdad? Yo tengo 57 años de dar clase. Y entonces, yo creo que fue, en cierta medida, falla nuestra. Yo concibo la facultad como un centro puramente académico humanista. La formación de los alumnos tiene que ser fuertemente académica, no pragmática. Yo creo que la praxis tiene que irla a buscar a la abogacía, al litigio y a la judicatura y a la diplomacia, etcétera. La facultad debe formar académicos. Lo que tiene que hacer es formarlos muy bien. Eso es lo que, y eso es lo que no hemos hecho, creo yo, lo que hemos fallado en gran medida. Porque la formación, una formación rigurosa, académica, humanista, es a la vez una formación moral. Una persona que aprende el rigor y la dignidad de la ciencia es una persona que se construye moralmente.
En cuenta entonces, ahora como docente, don Walter, en las últimas intervenciones que ha tenido usted como docente al frente de un grupo de nuevos pupilos, de nuevas pupilas, ¿cuál es el reto que ve usted en estas nuevas generaciones? ¿Qué ve en estas personas estudiantes que van a ser posteriormente políticos en un futuro? ¿Qué ve?
Sí, bueno, el reto es este. Los cursos tienen que ser fuertes, rigurosos, exigentes. Y el alumno tiene que saber que si no rinde, no puede pasar. Esa es la cosa. Bueno, de modo que lo mejor que un alumno puede hacer es enamorarse de su carrera, porque se le hacen más fáciles las cosas. ¿Verdad? Creo que es una buena manera de alcanzar un buen nivel. ¿Verdad? Si uno lleva la carrera allí por complacer a los papás o simplemente por inercia y eso, está frito. Usted va a fracasar. Incluso una persona así no debería pasar de los primeros niveles.
En esta línea como docente, usted, don Walter, ¿usted podría describir diferentes momentos? Es decir, un incipiente don Walter cuando se vinculó a la docencia, posterior a un término medio y al día de hoy. ¿Cómo podría usted describir esa persona que ha venido evolucionando en el ejercicio de la docencia?
Vea, yo recién egresado, todo esto, era muy aficionado al derecho político y al derecho constitucional, aunque en ese tiempo yo era juez. Y por esa razón, un día apareció el decano de la facultad, don Rogelio Sotela, y me dijo: me queda la cátedra de teoría del Estado. ¿A usted le gustaría? Y le digo, claro, me encanta. Es una materia que yo he trabajado con mucho cariño. Es una cosa que me gusta mucho. Usted me daría unos 6 meses para prepararme. Dice, no, entra la semana entrante. Porque el profesor titular es ministro ahora. Entonces, esa es la manera de no hacer universidad. Pero, desgraciadamente, así eran las cosas, ¿verdad? Es decir, es una universidad imprevisible, un poco al día, y no puede ser. Hubiera sido mucho mejor, creo yo, si todo esto se puede ir armando, de modo que uno entra, por ejemplo, no a dar clases, sino a escuchar dar clases. Para eso está la vida académica. Y la vida académica es una cosa que en Costa Rica, prácticamente, en derecho, prácticamente no conocemos. O sea, la conocemos cuando vamos a estudiar a otra parte. Entonces nos encontramos la vida académica. Pero aquí nosotros, en muy pocas ocasiones hemos podido tener eso. Y pues, desgraciadamente, la facultad sigue teniendo todas esas apreturas y esa falta de fondos y esa imprevisión y las cosas que se te presentan delante y hay que resolverlas, etcétera. Todo eso es inconveniente. Hay que planear estas cosas y hay que estar preparado cuando vienen, ¿verdad?
Doña Ligia, frente a también en ese momento suyo que ya nos describió para cuando estudiante, y ahora lo que vino a suceder una vez que salió de esta institución, Pero entonces de vuelta en esas lecciones que se tenían en esa docencia que usted, de la cual usted era depositaria para el momento. ¿Qué puntos altos rescata usted de esa formación que usted recibió, que recuerda con especial cariño? Nada de menos esas conversaciones, ¿era justamente lo que pasaba dentro del aula o era más bien ese contexto que rodeaba una situación aulística?
Casualmente, decía don Walter que la universidad tiene la obligación de formarnos moralmente como profesionales. Si usted recuerda, en ese tiempo nosotros no recibíamos, como ahora, ni hacíamos un examen de ética. Sin embargo, la ética la recibíamos en cada lección. Y eso es una de las cosas que yo más rescato de la enseñanza en ese tiempo. Nosotros nunca necesitamos que nadie nos evaluara sobre ética, sobre nuestro deber como profesionales, sobre nuestro deber para con nosotros profesionales, para con los clientes y para con las contrapartes. Nunca. Y sin embargo, la enseñanza de cada uno de los profesores nos inculcó la ética de una forma, diría yo, tácita.
Como tiene que ser.
Como debe ser. Eso es lo que yo rescato de la formación que yo tuve de en derecho, ¿verdad? Ciertamente cuando uno sale lleva una serie de conocimientos grandísimos en doctrina y etcétera, y no es sino hasta que te enfrentas a la calle cuando entonces uno tiene que ir adquiriendo la experiencia, preguntando, estudiando. El derecho es una carrera que no se puede dejar de estudiar ni un solo día. Es decir, el derecho es dinámico por excelencia y en estos tiempos que estamos viviendo, ni qué le digo, es decir, ahora se legisla y salen las normas más aberrantes también a veces, pululan, y nosotros tenemos que ser vigilantes más hoy que nunca de esa realidad que estamos viviendo. Totalmente a veces una legislación despegada con el momento histórico que se está viviendo en Costa Rica y en el resto del mundo, precisamente porque deben haber abogados en todas las asesorías en la Asamblea Legislativa, muy, muy desapegados, a lo que realmente debe suceder cuando se es abogado, a lo que realmente deben saber.
Y esas nuevas generaciones, doña Ligia, en comparación a para cuando usted se enfrenta a una Costa Rica de aquel momento, ¿a qué tienen que estar preparados ahora cuando salen?
Bueno, yo diría que las nuevas generaciones de abogados deben estudiar, deben propiciar que el colegio nuestro, el Colegio de Abogados, sea un foro abierto para que se debata sobre todas las circunstancias, las situaciones políticas y sociales que se dan en el país. Nuestro Colegio de Abogados, hace rato yo no veo un pronunciamiento. Los abogados deben saber que la legislación tiene que irse adaptando a los nuevos reconocimientos de derechos humanos, a las nuevas formas inclusive de delinquir, ¿verdad? Todo eso que ha tenido ahora una gran resistencia por parte de una gran cantidad de legisladores que se oponen a lo que inclusive se nos está obligando internacionalmente a reconocer derechos humanos que no teníamos nosotros reconocidos, mucho menos legislados, mucho menos normados. Y toda esta gente nueva tiene que saber que el derecho no es una cosa abstracta que está por allá. El derecho es una cosa apegada al momento histórico y que debe ir fluyendo con esos cambios históricos a los que no debemos revelarnos, sino que más bien debemos adaptarnos.
Don Walter, ¿por qué fortalecer, o más bien antes de fortalecer siquiera, porque estamos en un momento complejo, para con un tema como lo es la universidad pública? ¿Cómo y por qué fortalecer esta figura que ha sido fundamental para construir la historia hasta como la conocemos al día de hoy?
Bueno, yo pienso que la única universidad que realmente vale la pena y ha hecho en el mundo historia es la universidad pública. La universidad laica, la universidad que nace del impulso de alumnos y profesores, como fueron las antiguas universidades medievales, ¿verdad? Usted sabe que en 1158, el emperador Federico Barbarroja creó la autonomía universitaria, porque él dio un rescripto imperial a favor de Bolonia. De ahí nace la autonomía universitaria, porque ese rescripto decía que los profesores y los alumnos de la Universidad de Bolonia no podían ser juzgados por las autoridades de la ciudad, sino que tenían que ser tribunales internos de la universidad. Eso pienso yo que es un buen precedente. La universidad pública es la universidad académica por excelencia, porque es la que busca la verdad y la belleza por sí mismas y no bajo el signo del dinero, ¿verdad? La universidad que es un negocio, la universidad que es para enriquecerse, eso no sirve para nada, eso no es universidad, ¿verdad? Yo pienso que debería Costa Rica hacer un gran esfuerzo y depurarse de esas excrescencias que no son en realidad verdaderos centros académicos.
Bueno, es una conversación riquísima que ya sabemos nunca nos va a alcanzar el tiempo, por lo menos suficiente para poder generar una crítica profunda como la que merecemos y la que tratamos siempre desde la Universidad de Costa Rica producir, y de una forma autocrítica, por supuesto, pero también viendo hacia afuera lo que sucede. Yo le agradezco a don Walter y a doña Ligia su amabilidad el día de hoy. Me alegra mucho ser por lo menos puente de este bonito diálogo que hemos tenido el día de hoy. Y a ustedes, por supuesto, desde donde sea que nos hayan escuchado o que nos estén escuchando en este momento, les agradezco y les espero para una próxima emisión de Lenguajeos al ser las 8 de la mañana, un lunes cualquiera venidero. Hasta entonces, una bonita semana les deseo.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.